Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, el Partido Arco Progresista prepara un debate en torno al impacto de la normalización diplomática que llevó a cabo La Habana con la Unión Europea y Estados Unidos, y esto todo tiene que ver con la sociedad civil cubana, con la oposición pacífica. Vamos a hablar precisamente de este tema con nuestro próximo invitado.
Efectivamente, y se trata de un encuentro que le han llamado de la normalización diplomática a la normalización democrática, y tiene que ver, como decía José Luis, con esta nueva era que se está viviendo con Estados Unidos. Nuestro invitado, lo presento, Manuel Cuesta Morúa, portavoz del Partido Arco Progresista, que es precisamente una de las personas y uno de los grupos que está convocando a este encuentro.
Bienvenido acá a las noticias como son. ¿Por qué de la diplomacia a la democracia?
Sí, mira, hasta para reducirlo mal y breve, hasta, digamos, este proceso de normalización que se empezó a caminar antes del 17 de diciembre, antes de esta fecha, lo mismo con la Unión Europea, con sus matices, parecía que el esquema de confrontación, no el esquema político, de diálogo, de conversación, de buscar acercamiento en los puntos comunes y saber trabajar las diferencias, parecía que ese esquema era el que iba a predominar como tendencia mundial para, de alguna manera, determinar cómo iba a ser el proceso de democracia en Cuba. Ese esquema ya terminó. Tanto la Unión Europea antes, con esta apertura hacia el diálogo político, y luego los Estados Unidos con este proceso de normalización, han pasado a una fase diplomática que no supone olvidar los grandes temas de derechos humanos, a mi modo de ver, y de democracia, pero sí supone buscar un acercamiento y un aislamiento y sobre todo normalizar las relaciones con Cuba, con el gobierno cubano. En ese sentido hay un vuelco que también va a impactar, y ya de hecho lo está haciendo, a la sociedad civil y a la comunidad prodemocrática cubana. Y eso requiere reenfocarnos, discutir. Y por eso hemos hablado de generar una conversación, le hemos llamado una conversación estructurada, porque se supone y queremos que distintos ponentes expresen las distintas visiones en torno a este tema, para luego llegar a un consenso mínimo. Pues hemos estructurado esta conversación para buscar justamente eso, una reflexión pública, abierta, honesta y racional sobre los diferentes puntos de vista, y a partir de ahí pues encaminar posiblemente el trabajo conjunto que se requiere de toda la sociedad civil independiente en Cuba hacia la democracia en un nuevo contexto.
Manuel Cuesta Morúa, hablemos un poco ya del evento como tal, ¿no? De la normalización diplomática a la normalización democrática. Se va a realizar, lo decíamos al principio del programa, se va a dedicar a realizar el día 10 de agosto. Háblanos un poco sobre la, digamos, son dos horas y media de discusión. ¿Quiénes te han confirmado, o por lo menos si ha destapado interés? Y sobre todo, más allá del interés, ¿se entiende la necesidad de analizar y de situarse en esta nueva era, en este nuevo carro que se está moviendo hacia una dirección donde hay muchos que todavía no se mueven, otros sí, otros ni tan siquiera entienden? ¿Hay realmente conciencia del peligro que encierra para la sociedad civil quizás no entender la situación donde están ahora?
Sí, yo creo que ha despertado interés. Incluso ahora mismo no hay mucha conexión de internet para nosotros acá, la sociedad civil, sin embargo mucha gente está acercado. Hasta ahora han confirmado la participación alrededor de 40 de representantes de distintas organizaciones, no de una sola organización, lo cual indica que el interés es creciente en discutir este tema, sobre todo porque nosotros solemos hacerlo de manera racional. Han confirmado los ponentes que nosotros hemos pensado, estamos hablando de Félix Navarro, que va a expresar una de las posiciones, estamos hablando de Renato Escobar, estamos hablando de Larisa de Bessén, de Tania Bruguera, estamos hablando también, posiblemente está por confirmarme en unas horas, de Roberto Valdés, que también va a ser, queremos que sea uno de los ponentes, porque todos expresan un abanico de posiciones en torno a esto, todos tienen una argumentación sensata que proponer, independientemente de las posiciones que tengan, y todos van en 10 minutos a provocar un debate posterior de 2 horas y media. que esperamos sea productivo para esto. Pero en todo caso, sí hay conciencia creciente de que hay que generar un debate, una reflexión, porque estamos, digamos, en una nueva era. En los últimos 70 años de la historia cubana no ha ocurrido cosas tan trascendentales para el país. Y yo creo que esta es una de ellas que supone una normalización, sobre todo con el vecino norteamericano.
¿Será precisamente esta conversación estructurada, Manuel Cuesta Moruga, como dices, el convenio, pudiéramos utilizar esta palabra, que presentará posteriormente en propuestas específicas la sociedad civil a la población cubana?
Definitivamente sí. Digamos que esto es una reflexión continuada, no es una reflexión previa, pero es una reflexión continuada que se han tenido en otros espacios, no quizás con este tema específico o exclusivo, pero la búsqueda de una propuesta común, compartida, que haga prevalecer la mentalidad política, más allá de la mentalidad de resistencia. Por supuesto, la mentalidad de resistencia seguirá predominando en la medida en que estamos frente a un régimen violador de los derechos humanos y que no intenta reconocer los derechos mínimos y básicos de los ciudadanos que quieren expresarse. Pero estamos en una fase más política que de resistencia y se trata de llevar propuestas concretas a la gente, de modo que la gente se identifique con ella y apoye cómo visualizamos y creemos que puede ser el cambio democrático. Pero en todo caso hace parte de esta reflexión partida de común y pública, que es parte del debate democrático, y hacia eso nos encaminamos. Estamos invitando a todos a Tejadillo 214, entre Aguacate y Compostela, a Habana Vieja, el lunes 10, entre 10 de la mañana y 12 del mediodía, podemos tener esta conversación.
Muy bien. Ya has dicho la fecha, ya has dicho el lugar, y una propuesta para poder adelantar, ¿no?, si es que lo consideras oportuno de tu parte, ¿cuál sería la propuesta de Manuel Cuesta Moruga?
Mira, la propuesta nuestra sería fundamentalmente la de situarse en esta nave que acaba de arrancar, nos guste o no, tratar de encaminar nuestras propuestas con una visión política, lo que supone sentido de oportunidad, supone leer la realidad de la manera más objetiva, reconocer que hay un adversario, el gobierno cubano, que todavía tiene cierta fuerza, y considerar que cada paso que ganemos es parte del proceso de victorias hacia la democracia. No pensar en la victoria total, sino en victorias parciales y en comunicación con la gente. Y eso, de eso se trata cuando se trata de hablar de hacer las cosas políticamente pensadas. Esa sería la propuesta. Pero bueno, hay una diversidad de propuestas. En todo caso, estamos trabajando en una plataforma común en la dirección del cambio democrático y prontamente se conocerá también que estamos haciendo un grupo de organizaciones, un grupo de ciudadanos que creemos que ha llegado el momento preciso para hacer política en Cuba.
¿Tú consideras, Manuel Cuesta Moruga, que es un error, y te lo pregunto, consideras que es un error quedarse en la crítica a la administración de Estados Unidos por lo que está haciendo y no, digamos, exigir desde adentro de Cuba al gobierno cubano que responda a lo que está haciendo Estados Unidos?
Yo creo que no es la aproximación más apropiada quedarse, digamos, en la orilla, quitando un barco que ha echado a andar. Porque, como dice un buen amigo de la sociedad civil, el gobierno cubano habría ganado. Ahora supone que eso supondría ahora mismo que los viejos aliados se convierten en enemigos y los viejos enemigos se convierten en aliados. Es decir, el gobierno cubano y los Estados Unidos conversan y, digamos, un sector de la oposición se sitúa en las antípodas, se sitúa en la otra acera, es una crítica hacia los Estados Unidos. Yo creo que la aproximación más apropiada es la de montar la nave y corregir el rumbo de la nave según nuestros propios deseos, nuestros propios intereses, pues según también nuestros propios propósitos de democratización, pero montarnos en esa nave. Pero bueno, es una visión que obviamente tengo yo, comparto y sigo en esta visión a otra tanta gente que también la comparte, pero hay un buen grupo de amigos que no nos comparten igual y queremos tener esta conversación con ellos y ver en qué dirección podemos encaminarnos.
Claro, ya que hablas de dirección, yo pienso que también es importante identificar las aspiraciones del pueblo cubano, que en este caso es mayoría, Manuel Cuesta Moruga.
Sí, está claro. Hay que también tomar el pulso a la sociedad. De hecho, durante mucho tiempo, y debido, digamos, a la represión, fundamentalmente del gobierno cubano, hemos estado desconectados de la gente y hemos tendido a interpretar nuestros propios deseos, nuestras propias aspiraciones como los deseos y las aspiraciones de la gente, pero sin preguntarle a la gente qué quiere. Y yo creo que se abre ahora una oportunidad única, dada la reciente pérdida de legitimidad del gobierno cubano, la legitimidad que el gobierno cubano sabe que está perdiendo. Se abre entonces una oportunidad amplia de consultar con la gente, preguntarle a la gente y también presentarle perspectiva a la gente para que se identifiquen con ella, pero en todo caso generar una deliberación con los ciudadanos para saber cuáles son sus aspiraciones y para poder traducirlas concretamente en términos políticos. En esa dirección vamos caminando mucho y prontamente se va a presentar ya un bloque de propuestas concretas que han nacido precisamente de esta interacción, no todo lo amplia que pudiéramos pretender, pero sí interacción con la ciudadanía y con los intereses, digamos, más importantes de los ciudadanos cubanos.
Muy bien, yo solamente me refiero, voy a leer nada más que el principio, ¿no? Antes de terminar con Cuesta Morúa, de la convocatoria, y dice: ha terminado la excepcionalidad de Cuba en el hemisferio occidental y en el mundo. Por fin el nuestro, o sea, Cuba, entra en la categoría de países normales que pueden ser vistos bajo el mismo rasero con el que los organismos internacionales y las organizaciones de prestigio global miran a todas las naciones. O sea, Cuba dejó de ser una nación especial, ahora es una nación que se le puede juzgar como se juzga cualquier nación del mundo.
Manuel Cuesta Morúa, muchísimas gracias, suerte, y estaremos siguiendo muy de cerca esto que ustedes pues preparan para el próximo día 10 allá en La Habana.
Muchísimas gracias.
Gracias por la invitación y reitero la invitación a todos los que puedan asistir.
Sí, sí.
Bueno.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, de La Habana a Caracas, porque la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas ha expresado en las últimas horas preocupación por el deterioro de la libertad de prensa en Venezuela, citando una orden de un tribunal de ese país que impide la salida de a 22 directivos, también representantes de medios de comunicación. Y nos vamos directamente a Caracas con el comunicador Carlos Orrua Viana, a quien saludamos y, bueno, le agradecemos que esté acá en el programa.
Muchísimas gracias, Carlos, bienvenido.
Buenas tardes, amado José Luis, un gusto estar de nuevo con ustedes.
Un placer. Y esto se refiere este grupo defensor de los derechos de los periodistas y de la libertad de prensa, se refiere a principios de este año, más bien mes de mayo, cuando el gobierno venezolano pues sin duda se emitió una resolución de forma ejecutiva que iba en contra de personalidades de la prensa del país de una manera directa. ¿Cómo ha sido la aplicación de esta resolución y, en sentido general, Carlos, cómo ves la situación del periodismo dentro de Venezuela?
Mira, pues lamentablemente va avanzando hacia lo que todos esperábamos, que es a cerrar cada vez más espacios, ¿no? Concretamente, la novedad que hay en este caso es que los directivos de tres medios de comunicación, el Diario Nacional, uno de los más antiguos del país y uno de los más prestigiosos de América Latina, de tal cual que era un diario y pasó a ser semanario porque no tiene papel, y la página web La Patilla, directivos de esos tres medios de comunicación son llamados a comparecer ante la justicia, ya como ustedes dijeron, se les había prohibido salir del país, y todo esto se debe a que ellos reprodujeron declaraciones de un ex escolta de Diosdado Cabello, uh-huh, el actual presidente de la Asamblea Nacional. Este ex escolta de Cabello en Washington, bajo programa de protección de testigos, declaró que Diosdado Cabello está al frente de un cartel de narcotráfico denominado el Cartel de los Soles. Ahora, lo aberrante de este asunto es que se proceda contra los medios de comunicación que reproducen las declaraciones de un tercero, y que esas declaraciones ni siquiera fueron dadas directamente a estos medios, sino que fueron dadas al ABC de España mediante el corresponsal Emily Blasco, que es el corresponsal en Washington, y que fueron, digamos, avaladas por el director Vieto Rubildo, el director de ABC. Entonces el asunto, la complicación aquí está en que hay un escolta, un ex escolta venezolano que declara en Washington a un corresponsal de un diario español los medios de comunicación venezolanos reproducen esas declaraciones y son los dueños de los medios venezolanos quienes están presentándose ante la justicia y quienes tienen prohibición de salida del país. Entonces, o sea, ellos son intermediarios en una información, esas no son afirmaciones que ellos hicieron, ellos no recabaron esa información directamente, solo están reproduciendo información de un tercero y están corriendo con unas consecuencias legales que no tienen por qué corresponderle a ellos. Explico dónde está aquí lo aberrante del caso, ¿no?
Claro, no, solamente quería yo rectificar, no fue una orden ejecutiva, fue una resolución de una corte, de un tribunal. Incluso argumento un poco más, fue la jueza María Eugenia Núñez que había emitido esta restricción. Repito, en el mes de mayo había pues dado esta restricción para que estos dueños y ejecutivos pudieran salir de Venezuela.
Sí, exactamente, pero ahora hubo también este fin de semana una citación para que comparezcan a declarar ante el juzgado 29 de Caracas, es decir, tienen prohibición de salida del país, tienen orden de presentación semanal para verificar que no hayan salido del país y ahora adicionalmente tienen una citación para comparecer ante un juzgado, es decir, hay una persecución sistemática, vamos a decirlo así, ya digamos, están en el ojo del aparato de justicia venezolano y ya se han efectuado varias acciones en contra de estos directivos, es decir, como les comentaba al principio, lamentablemente la novedad es que esto continúa por el camino por el cual nos imaginábamos que iba a continuar y no es un camino bueno en ningún sentido porque se está castigando como un delito la difusión de una información. Más allá de pronunciarnos sobre el fondo de la información, simplemente estos medios de comunicación reprodujeron algo que fue recabado por un tercer medio de comunicación. Entonces no tendrían por qué pagarlo porque ellos están citando según las fuentes tales, según declaración de tal persona. Es decir, ni siquiera se está afirmando que eso sea una verdad, ¿no? Ahí es donde está lo perverso del asunto.
Carlos, hemos notado en las últimas semanas que se ha reducido, sin lugar a duda, el número de mensajes, por ejemplo, a través de Facebook, a través de Twitter, de muchos colegas venezolanos, pero también de activos, pudiéramos también indicar en este caso, periodistas independientes que se han ido creando en Venezuela. ¿Ha disminuido a través de los medios digitales la denuncia, la información? ¿Qué ha pasado? ¿Qué información tienes tú? ¿Es que se sienten, se están autocensurando o sencillamente las autoridades han estado cerrando las vías de comunicación?
Sí, bueno, hay un poco de las dos cosas. Indudablemente hay autocensura porque aquí hay un aparataje de intimidación, ¿no? Sabemos que evidentemente pues hay quien de pronto pueda ser chantajeado o chantajeable con la seguridad física de algún ser querido, por ejemplo. Hay un caso que, por cierto, ha ocupado, en la medida de que hay mucha censura, ha ocupado la opinión pública, es el caso de una tuitera que se protegía bajo el seudónimo de Inesita Terrible, ¿no? que tuvo unos tweets, bueno, de verdad, también muy subidos de tono, pero ella está ahorita presa, está presa en la policía política, en el SEBIN. Más allá de que sus comentarios hayan sido bastante incendiarios, la respuesta del gobierno hacia ella fue desproporcionada, ¿no? Llevarla a la cárcel, incluso ella se ha disculpado posteriormente, etcétera, etcétera. Pero es por decirles un solo caso de lo que pueda ser la causa de lo que está sucediendo, que ustedes dicen que perciben que se ha disminuido la presencia de información adversa al gobierno en las redes sociales. Puede ser un poco por eso, se intimida llevando presa a una persona y es como decimos aquí en Venezuela, un mensaje a García, que los demás entiendan que también pueden ir presos, ¿no? También ha sucedido que el gobierno ha creado una figura aquí que los cubanos me van a entender muy bien de qué va, lamentablemente ustedes lo entienden mucho mejor que nosotros, que es lo que se llama el patriota cooperante, es el nombre que se le da aquí en Venezuela, que cualquier persona bajo condición de anonimato puede denunciar a un tercero que presuntamente esté cometiendo acciones contra el gobierno. Y esa denuncia anónima basta para que esa persona sea requisada e incluso apresada preventivamente. Entonces, imaginen ustedes con esta figura del patriota cooperante, sino va a cundir, digamos, precaución, por no decir miedo. ¿Me explico?
Claro, por supuesto que sí. Esto produce lo que en términos periodísticos se llama la autocensura, o en términos reales la autocensura, con motivaciones de protección personal, de poder seguir ejerciendo, de no ir a la cárcel, pero sin duda es una autocensura, y es lo que han practicado muchos gobiernos, no solamente de Venezuela, muchos gobiernos. En el caso de Cuba no hubo autocensura, simplemente se quitaron todos los periódicos independientes, solamente se quedaron los del gobierno cubano. ¿Consideras tú que esta arremetida bien fuerte contra los medios de comunicación es algo que se quedará permanente, Carlos, o es de cara a las elecciones de fin de año?
Mira, yo lo que creo es que esto va incrementándose en sentido negativo con el paso del tiempo, porque recordamos que aquí se mantuvieron las formas. Recordemos que Hugo Chávez gana las elecciones en diciembre del 98, llega al poder en el 99, y que incluso él en algún momento tuvo un romance con los medios, porque era un señor carismático que hablaba muy bien. Pero a partir de que él gana la segunda presidencia en el año 2006, vamos a decirlo así, se quitó la careta y arremetió contra Radio Caracas Televisión y la cerró en el año 2007. A partir de allí no ha hecho sino empeorar. Como tú bien dices, puede haber, o hay definitivamente, un factor de la proximidad de las elecciones, porque las encuestas están dando una gran insatisfacción con el gobierno de Nicolás Maduro. No tengo las cifras a mano, pero cualquiera las puede consultar en internet, y están sucediendo cantidades de cosas: inhabilitación de candidatos opositores, manipulación de circuitos electorales, incluso ha habido figuras identificadas con la oposición que repentinamente se han presentado conformando las planchas gubernamentales. No queremos especular qué pueda haber sucedido ahí, pero nos lo podemos imaginar. Es lo que llamamos aquí en Venezuela el salto de palanquera, ¿no? Políticos que estaban del lado opositor y ahora de repente son prochavistas. Todo ese panorama hace que se esté recalentando el asunto electoral, y por supuesto hay cosas que el gobierno no quiere que la gente sepa, o hay asuntos que al gobierno no le conviene que se debatan en la opinión pública, y esto va a traer más presiones, claro. como es este asunto de reflotar esa acusación de Diosdado Cabello contra los directivos del Nacional, tal cual, y la Patilla. Bueno, supongo yo que con la intención de intimidar, visto que el escenario electoral no es favorable para el gobierno.
Carlos Roa Viana, muchísimas gracias. Un placer que estés con nosotros nuevamente en el programa.
Igualmente para mí, un gran saludo.
Bueno, ahora al cierre del programa le comento que ya próximamente en el 2017, tras varias películas, la vida de Steve Jobs, el cofundador de Apple, tendrá su propia versión operística. Así se dice, ¿no?
Sí, bueno, sí, de la ópera.
Claro que sí. Bueno, se llama La Revolución. Se estrenará a nivel internacional. Así lo ha anunciado la Ópera de Santa Fe en el estado norteamericano de Nuevo México. La obra será compuesta y producida por Mason Beef. Contará con un libreto original de Mark Campbell, libretista de la ópera, ganadora del Pulitzer, el Silent Night. La ópera arranca, mire usted, cuando, enfrentando a su propia muerte, Steve Jobs, que falleció en octubre de 2011 a los 56 años, como consecuencia de un cáncer de páncreas, recuerda a los momentos y a las personas que le inspiraron, desde su padre como también su mujer. Según el Coliseo de Santa Fe, la producción promete ser tan innovadora como el propio personaje, cofundador del gigante tecnológico Apple.
Sí, señor. De verdad que se lo merece por lo que hizo.
Debe quedar maravillosa. Me imagino que tendrá una audiencia formidable.
Merece la inmortalidad a través de una ópera, claro que sí.
Con esta nota cerramos. Gracias a Johnny Hilfer, también a Danilo Fuentes, si Dios quiere, mañana, de vuelta acá.
Amado Gil
y José Luis Ramos.